En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón. Hoy les proponemos hablar sobre derechos humanos, sobre feminismo y sobre el cuidado del planeta y el cuidado de las personas. También vamos a hablarles de una cita que llegará en unos días a los cursos de verano de la UPV EHU y que mirará al mundo de la radio y de la televisión, presente y futuro. Y para comenzar, nos adentramos en el mar.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Una universidad que mira al mar. Navegando por el conocimiento en el buque Escuela Saltillo. Propuesta de los cursos de verano de la UPV EHU a partir del próximo lunes 11 de julio. Atención porque hay actividades abiertas a todo el mundo en varias localidades. Las repasamos con Maitena Salinas del equipo de comunicación de los cursos de verano.
Nos gustaría invitar a todo el mundo desde UICA, desde UDA y Castaroac, a las diferentes actividades abiertas que va a haber tanto en Bilbao, en Mutriku, en Donosti, en Hendaya o San Juan de Luz, dependiendo la mar. Todo esto está englobado dentro del UDA Ikastaroa del curso de verano que se titula Una universidad que mira al mar, navegando por el conocimiento en el buque Escuela Saltillo. Bien, en el buque Escuela, ¿quiénes van a estar? Pues universitarios, universitarias de la UPV, EHU y de la Universidad de Bordeaux. Y lo que van a hacer es convivir, van a aprender sobre la mar y además van a aprender sobre todo de temas de sostenibilidad, que es muy importante, como bien sabéis. Y lo dicho, ¿quién puede asistir a estas actividades abiertas que se van a hacer en estos enclaves que os he comentado? En Donosti, en Mutriku, en Bilbao y en Hendaya o Don Iván Loizune. Pues vamos a hablar del mar, eje para un nuevo marco interpretativo de la historia vasca, o hablaremos también de las tecnologías renovables marinas, también de la gestión de la energía para el autoconsumo colectivo, energía fotovoltaica, por ejemplo, de acuicultura sostenible, de la catálisis, también para una sociedad sostenible y, por supuesto, los tesoros de un océano sano y también sostenible. Muy importante para nuestra cultura y para nuestra salud.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Quienes trabajamos en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, muchas veces nos hacemos muchas preguntas. ¿Dónde está la audiencia? ¿Qué manera tiene de escuchar los distintos medios de comunicación? Y sobre todo, ¿hacia dónde se encamina tanto la radio, la televisión, las distintas plataformas? Y también, ¿qué encaje se le está dando a las lenguas minoritarias? De eso y de muchas más cosas se va a hablar en un interesante curso de verano que lleva por nombre Irrati eta Telebista Europan 2030 eta EITB 40. Quien organiza este curso lo tenemos ya al otro lado del teléfono, Iñaki Zabaleta Urkiola, de la UPV EHU. Iñaki, muy buenas.
Sí, hola, muy buenas, sí. Encantado de saludaros a todos y a la audiencia de esta estupenda radio.
Bueno, Iñaki, la verdad es que este curso da en el clavo a la hora de poder responder a muchas preguntas, la radio, la televisión, hacia dónde vamos, en nuestro caso también, mirando a las lenguas minoritarias, y sé que vais a tener invitados de mucho nivel y con mucha experiencia para poder despejar muchas cuestiones.
Efectivamente, para hablar sobre la radio y televisión hacia el año 2030, este presente futuro, va a venir desde Bruselas el director del Departamento de Política de Medios de Comunicación de la Unión Europea, Giuseppe Adamonte. Viene desde Bruselas expresamente y va a dar, como él es responsable de esa política de medios y de radio y televisión, va a dar una visión hacia dónde se dirige la Unión Europea y, en fin, las radios y televisiones de Europa, ¿verdad? Y en general. Esa va a ser, digamos, una conferencia muy potente de un personaje clave, ¿eh? Y además es importante que venga a Euskadi, que venga a Euskal Herria, porque de esta forma, de alguna forma, conoce el País Vasco mejor y tenemos un aliado más en Europa.
Este curso va a ser el 22 de julio. Quien quiera ya buscar información, mirar el programa, lo tiene en la página web www.uik.eus. En el programa, 22 de julio, tiene este curso, en el que vemos que también hay importantes invitados del ámbito de televisiones europeas. Se va a organizar una mesa redonda. Cuéntame de qué va a ir, Iñaki.
Sí, hay dos mesas redondas. Una, digamos, que es profesional y se van a reunir los directores y las directoras de las televisiones de Irlanda, Gales, Cataluña, Galicia y País Vasco. Y van a analizar ellos lo mismo que Giuseppe Abamonte va a hablar sobre la televisión y la radio en general en toda Europa hacia el 2030. Estos directores y directoras de las televisiones de Irlanda, Gales, Cataluña, Galicia y País Vasco van a hablar de su problemática concreta hacia ese futuro. Y luego tenemos el lado académico, que hemos invitado a profesores de cuatro universidades del País Vasco, la UPV, Deusto, Mondragón y la Universidad de Navarra, para que profesores especialistas hablen cuál es la perspectiva de una forma más académica sobre ese qué debe ofrecer la radio, qué debe ofrecer la televisión en estos momentos en que tenemos todo online, servicios de streaming, cuál debe ser un poco el norte, el futuro de la radio y televisión para hacer una sociedad más justa y una sociedad mejor.
La gente debe saber que en este tipo de encuentros de mesas redondas con ese nivel de expertos, quien acude a los cursos, quien se apunta, que lo puede hacer quien quiera, tiene acceso a preguntar, a compartir impresiones en este y en otros temas. Iñaki.
Es además fenomenal. Digamos que el público que buscamos y que invitamos que se matricule por un precio muy pequeño, en fin, son los precios de 30 a 30 y algo euros, nada más. El público que buscamos son de, digamos, de tres tipos. Uno sería el estudiante universitario o de formación profesional en torno a la informática, comunicación, periodismo. Luego tendríamos otro público, digamos, más profesional, de las empresas de radio y televisión, compañías audiovisuales, marketing, todo ese mundo. Y luego hay otro público que sería la sociedad en general, de los curiosos, que hay muchos en la sociedad, sobre el futuro de la comunicación, de la radio y de la televisión. Son personas de la sociedad que tienen un interés de cultura y para ellos va a ser, digamos, una apertura de mente muy importante. Perdóname, no quisiera que se me olvidara que también va a dar una conferencia muy importante la presidenta de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, Ana Urquiza, sobre un tema clave en concreto para Euskal Herria, para Euskadi, que es Euskal Irrati Telebista y la sociedad vasca. Ahí, en ese clave de diversidad, ¿qué aporta? ¿Cuáles son las claves? También va a ser muy importante la conferencia de Ana Urquiza, de Eusko Ikaskuntza.
Pues muy importante el papel de la radio y televisión pública vasca, sobre todo el papel actual, y entiendo que se hablará también de cuál debería ser su papel en los próximos años, Iñaki.
Efectivamente, y eso que hablamos, al hablar de presente y futuro, como lo va a hacer Ana Urquiza, y también Andoni Aldecoa, como director de EITB, va a dar su análisis del pasado, presente y futuro. Digamos que Ana Urquiza va a hacer, de una forma, EITB con respecto a la sociedad, y Andoni Aldecoa, director general de Euskal Irrati Telebista, va a hacer un poco una reflexión sobre pasado, presente y futuro de Euskal Irrati Telebista, como empresa de servicio público, ¿verdad? Y en esto, antes de que se me olvide también, debo decir que justamente como este año se celebran 40 años de la EITB, de Euskal Irrati Telebista, y también casualidad, de la televisión en lengua galesa, vamos a hacerles un pequeño homenaje, un pequeño reconocimiento a Euskal Irrati Telebista y a la televisión galesa por sus 40 años. Y será un acto muy bonito en que estará evidentemente Giuseppe Abamonte, de la Unión Europea, el director de Medios y Comunicación, y también va a venir el presidente de FORTA, que es la organización de la Federación de Televisiones Autonómicas.
Se percibe mucho trabajo. Como en tantos otros cursos de verano, son meses de buscar a los mejores y las mejores ponentes que, en este caso, vienen a este curso Irrati eta Telebista Europan, 2030, eta EITB Berrogei. El curso, repetimos, va a ser el 22 de julio, abierto a todo el mundo. Decía Iñaki Zabaleta, estudiantes de comunicación, de periodismo, pero también curiosos, curiosas, gente de cualquier tipo de profesión que quiera saber las claves actuales y futuras de la radio, la televisión, tanto aquí en Euskal Herria como a nivel de Europa, qué es lo que hay, qué es lo que viene, y todo ello de expertos que tienen mucha información y que la compartirán, como es habitual aquí en los cursos de verano, con mucha generosidad, ¿verdad, Iñaki?
Efectivamente, va a ser un curso precioso. Yo animo, como digo, con todo encarecimiento, a que se anime la gente, a que participe, porque va a tener la opción de hablar y conocer a gente. Podrá saludar a estos directores de televisión, podrá saludar a Giuseppe Abamonte, si quiere, de alguna forma. Y agradecemos si no debemos olvidar a los patrocinadores, porque sin ellos tampoco podríamos hacer nada. Una cosa es que uno organice una conferencia, un curso, pero ahí necesitamos un soporte de patrocinadores. Y en esto debemos reconocer a Eusko Ikaskuntza, a Ibai, a la Asociación de Productores Audiovisuales, los que hacen programas para Euskal Irrati Televista y para Euskal Irrati, en fin, también ellos participan y colaboran como patrocinadores. A la Diputación de Gipuzkoa, que siempre está ahí echando una mano, a Laboral Kutxa y a EITB también, que nos ayuda en todo esto.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Varios cursos de verano ha habido hasta la fecha sobre el cambio climático, el feminismo, el que organizó Emakunde, y otro que ha terminado recientemente sobre la educación para la sostenibilidad y perspectivas de género. En este último ha participado Maitena Salinas, que es periodista especializada en derechos humanos. Maitena Salinas, muy buenas.
Kaixo, ¿qué tal? Qué gusto poder hablar de esto en un medio de comunicación y tener tiempo además para ello. Qué bien.
Bueno, ya sabes que las presentaciones a veces nos obligan a resumir un poco. He dicho periodista en derechos humanos, pero eres mucho más cosas también en relación a este tema.
Bueno, en relación a este tema, mis diferentes profesiones, tanto como periodista, como actriz, como formadora, mentora en comunicación y asesora en comunicación, así como health coach, es decir, lo que he hecho de alguna manera es interrelacionar los derechos humanos con la salud física, mental, emocional, me interesa todo esto, ¿no? Y obviamente todo eso desde una perspectiva que englobe la comunicación y una forma saludable también de relacionarnos y comunicarnos.
En estos cursos que hemos seguido muy atentamente, particularmente ha habido una ponente que nos ha llamado mucho la atención, nos ha gustado mucho, Lorena Aguilar, consultora independiente. Ella hablaba de por qué hay que hablar desde un punto de vista del feminismo para hablar de la emergencia climática, del cambio climático, y daba datos, porque con los datos las cosas se ven. Entonces, ella hablaba de que las mujeres, por ejemplo, cuando hablamos de que sube el nivel de los mares, principales perjudicadas las mujeres, migraciones por asuntos climáticos, es decir, hay que abandonar la tierra, las mujeres se van de su país, de su tierra, y nos contaba una realidad, que es que incluso llevan preservativos porque saben que muchas veces van a ser violadas, o por ejemplo, la propiedad de la tierra. En tu conferencia también hablabas de por qué la mujer ha estado y está en otro plano, y también de alguna manera unías con estas ideas que daba Lorena Aguilar.
A ver, hay algo que tenemos que entender, y es que vivimos en un neoliberalismo, pero que tiene como base, como estructura, el patriarcado, ¿no? Y esto es verdad, que cada vez que decimos esto parece que la gente nos movemos en nuestras sillas, ¿no? Nos incomoda. Hay algo de reconocer el hecho de que nuestros gobiernos de alguna manera beben de leyes que a su vez vienen de la influencia de la filosofía griega y también romana, que lo que hace es básicamente hablar del gobierno de los hombres, ¿no? Eso es el patriarcado. Es donde los hombres gobiernan y donde el sometimiento hacia el otro 52% de la población está legitimado. Bien, cierto es que vamos avanzando, no cabe duda, pero si, por ejemplo, como una anécdota, en 1993, es decir, ayer mismo, es cuando se tuvo que, en la conferencia de Viena, reconocer que los derechos de la mujer también eran derechos humanos. Porque incluso antes de la declaración del 48, donde ya se hablaba de derechos humanos, antes solo eran los derechos de los hombres. Es decir, el hombre ha sido paradigma, ha sido centro y ha sido desde donde se crea el mundo y se cree el mundo. Esto supone un problema tremendo. Esto supone que la mirada, nuestra forma de entender, nuestra voz incluso, no tiene los mismos lugares, no tiene la misma importancia y no tiene la difusión. Eso además, al vivir en un sometimiento, ¿eso qué implica respecto al medio ambiente? Bueno, la crisis que vivimos no es casualidad, es más bien es causalidad, es una causa-efecto de estas creencias que estaba comentando, donde parece que solo hay unos beneficiados y hay otra parte de la población que es explotada, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, esa desigualdad lo que está generando también es una sobreexplotación de los recursos, y a los recursos no accedemos igual los hombres que las mujeres. Las mujeres tienen menos propiedades, no pueden tener esos trozos de tierra que aseguren de alguna manera la alimentación y no solo de ellas, sino también de sus hijos e hijas, porque es verdad que los cuidados además y la crianza recae en un porcentaje altísimo, no recuerdo bien, un 90% en las mujeres, en todo el mundo. Entonces eso implica que esa pobreza que se hereda nada más nacer, es una pobreza que tú ya tienes por ser quien eres, es así de triste y de fuerte, no solo se da obviamente en los países en desarrollo, también se da en los desarrollados, en diferentes capas, de diferente manera, de una forma quizá más sutil, porque vamos ganando en derechos, pero mientras haya lugares en los que otras mujeres no tengan ni lo básico y tengan que migrar hasta en un 80%, porque estamos hablando que las migraciones climáticas, las protagonistas, en un 80% son mujeres. ¿Qué sucede? Que en los medios de comunicación no vemos mujeres migrando. Pocas veces, a no ser, por ejemplo, en la invasión de Ucrania, donde sí se veían mujeres con niños, no escapando, ¿no? Hay pobres mujeres que escapan con niños en brazos. Bueno, las mujeres estamos escapando todo el rato, incluso a veces de nuestras propias casas, porque esa violencia estructural también la legitima en lo privado. Entonces estamos hablando que en lo público, en el medio ambiente, obviamente, estamos supeditadas, sometidas, y en lo privado todavía, obviamente, como bien sabemos, es una lacra que todavía, digamos, no está siendo castigada al nivel que debiera.
Y claro, tú nos recordabas que los derechos de las mujeres, de las ciudadanas, hace siglos ya que se recogieron por escrito. ¿Qué ocurrió con la persona que recogió estos derechos?
Bueno, a ver, se han recogido, más que se han recogido, no se recogieron hasta hace bien tarde, o sea, insisto en que hasta 1948 no empezamos a hablar de derechos humanos, en plural. Y en 1993 es cuando se tiene que volver a recordar al mundo que las mujeres también estamos dentro, ¿no? Entonces, en el imaginario colectivo, cuando hablamos de ser humano, hasta hace bien poco solo eran los hombres los que entraban. El hombre, además, normalmente blanco y también heterosexual. Es decir, ya sabemos que también hay otros componentes también, ¿no? Que van atados a ese paradigma. Pero obviamente las mujeres feministas a lo largo de la historia, aunque el feminismo como tal se lo nombrara más tarde, hubo muchas feministas como fue, por ejemplo, Olympe de Gouges. Era una filósofa política francesa que en 1793, tras la Revolución Francesa, fue guillotinada sencillamente porque hablaba de la vindicación de los derechos los derechos de la mujer, ¿no? Los reivindicaba y, pues se la quitaron del medio. En ese mismo tiempo también Mary Wollstonecraft, que era la madre, además, escritora fantástica de Mary Shelley, la de Frankenstein, que sepamos todo el mundo que Frankenstein fue escrito por una mujer. Bien, pues hubo muchas mujeres que a lo largo de la historia, incluso antes y a posteriori, han reivindicado, pero como tal, recogido dentro de los derechos humanos, no estamos nombradas, por decirlo de alguna manera, hasta el 48 y tenemos que ser recordadas en 1993.
Tú hace un tiempo, Maitena, fuiste a la ONU, fuiste a Ginebra a ver qué se cocía por allí, a ver qué impresión podías sacar. ¿Saliste de alguna manera con una impresión positiva de, bueno, pues bien, aquí se está cociendo algo que me gusta o qué pasó allí?
Bueno, a ver, era uno de mis sueños desde chiqui. Yo quería dedicarme a los derechos humanos desde, no sé, es que ni me acuerdo, ¿no? Yo creo que es mi forma de estar en el mundo. Es una ideología, ¿eh? Hay que reconocerlo. Yo recuerdo que en el libro de Homo Sapiens, cuando, ¿no?, Yuval Harari decía, es una ideología. Al principio me revolvía por dentro y dije, no, sí, es una ideología, pero es una ideología que incluye a todo el mundo, ¿no? Y por eso a mí me gusta defenderla. Cuando fui a la ONU, cumpliendo un sueño, fui becada por UNESCO ECHEA. Bueno, pues poder estar delante de toda esa gente, ¿no?, que decide cosas tan importantes, en ese caso además eran los derechos culturales, tenía que ver con la gente indígena, ahí también podemos hablar del medio ambiente, cómo al fin y al cabo toda esta vulneración de los derechos humanos siempre es interseccional, hay muchos puntos que se interconectan donde menos lo esperas, ¿no?, y hay que rascar un poco y hay que tener cierta visión, cierta perspectiva de género para poder realmente interpretarlo. Pues bien, cuando vas allí te das cuenta que al fin y al cabo los derechos humanos son vinculantes. Eso implica que los estados, gobierno, no están obligados realmente a tener que acatar lo que allí se decide. Son recomendaciones. Bien, cuando estamos hablando que la vida de las personas o el preservar la vida y la integridad moral, física y emocional de las personas es algo recomendable, pues algo mal estamos haciendo, ¿no? Porque esto no puede ser. Y quizá probablemente todo eso que no hemos hecho como debiéramos o estamos aprendiendo a hacer, esta nueva forma de entender el mundo tiene que ver también en cómo nos relacionamos con la madre tierra y con el ambiente, ¿no? Y al final todo esto bebe del mismo lugar.
Y yo recuerdo que estos días en los cursos de verano en el Palacio Miramar ha habido varios cursos con ponentes, mayoritariamente mujeres, también ha habido hombres, que nos han trasladado mensajes, datos, y muchas veces, o siempre, vamos a decirlo así, son mujeres en un 98% las que acuden a estos cursos. A veces este periodista ha sido el único hombre que estaba allí. Entonces uno se pregunta, ¿los hombres no se sienten interpelados? ¿Esto es cosa de mujeres? ¿Qué pasa aquí?
A ver, esto incomoda. Que te digan, mira bonito, tú tienes privilegios simplemente porque has nacido así, incomoda. Igual que a mí también me puede incomodar que me digan que tengo privilegios por ser una mujer blanca en un país occidental. ¿Me puede incomodar? Sí, pero tengo que asumirlo y tengo que asumirlo con responsabilidad. Y tengo que ser suficientemente honesta conmigo mismo y con las personas que me rodean y con el mundo que yo quiero proyectar y decir, bueno, quizá de algunos privilegios debería bajarme y debería quizá escuchar. Y que debería quizá, en lugar de sentirme culpable o creer que me están acusando, quizá debería entender que me están interpelando y que esto también va conmigo. Bien, pues si yo hago este ejercicio, igual que muchísimas mujeres, en otros muchos temas quizá, entiendo que los hombres también deberían hacerlo. Yo además ayer comentaba en la conferencia, ¿no? Hablaba de el tema de la mujer, porque hasta hace bien poco, hasta hace 10 años, se hablaba del tema de la mujer, incluso en los medios de comunicación. Éramos un tema. No era la base de todo lo que estaba sucediendo en este planeta, siendo nosotras el 52%. No, se nos trataba como una minoría. Con una minoría, además, quejica. ¿Qué querrán estas ahora? Todavía creo que a nivel inconsciente, más o menos consciente, seguimos sintiendo eso. Primero nosotras, que vamos de pesadas, y eso también se recibe por fuera. Cuando se habla de cosas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, con la violencia contra la mujer, porque es multifocal. Creo que hay todavía ese estigma, primero de eso, ¿no? De que realmente tenemos derecho a pedir esto. Y por otro lado, por eso yo también que doy formaciones y doy a mujeres, a hombres y demás, que en los espacios públicos que se empoderen, que sepan construir bien su relato, que sean de alguna manera voces activas, bien sea para defender su idea de negocio, bien sea para defender una idea, ¿no? Filosófica. Lo mismo me da que me da lo mismo. Es importante saber estar en el mundo y ocupar lo público. Bien, a nosotras todavía nos cuesta y todavía no estamos legitimadas a ojos de los hombres. Cuando estamos en un espacio público y somos las expertas, cosa que sucede bien poco en los medios de comunicación, ¿vale? Normalmente cuando quieres expertos en algo son hombres. Y también se oye, no, es que vamos a por expertas y no las encontramos. Bueno, pues entonces habrá que buscar un poquito mejor, ¿no? Y nosotras también saber estar un poquito más en los lugares donde se nos vea. Es decir, hay un acercamiento bilateral. Pero creo que los hombres se sienten incómodos porque creen que se les está embroncando. Sinceramente, así dicho, de una forma como bastante sencilla, creo que tiene de eso. Creo que tiene que a veces es verdad que algunos dicen, no, es cierto, es así, pero me resulta muy duro tener que oírlo. Bien, nosotros lo que buscamos es aliados. Ya está, punto. Esto es cosa de todo el mundo. El feminismo lo que busca, y que quede bien claro, por favor, de una santísima vez, es la igualdad de acceso a oportunidades de todos los seres humanos, todos, incluye, no es hembrismo, que sería lo contrario del machismo. Y el machismo nos está matando a muchos niveles, a muchos, y es tremendamente sangrante el trato que se nos está dando. Entonces, asumámoslo con responsabilidad, igual que nosotras también asumimos nuestras faltas, nuestras carencias, y sabemos que esto es un camino de largo recorrido.
Maitena Salinas, muchas gracias, periodista, especializada en derechos humanos, muchas cosas más. Nos quedamos ahí, que no es poco, es mucho. Muchas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Es un placer. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que es necesario, que se nos dé voz, que se nos deje que... Mira, hasta una alarma suena de fondo, campanas, yo creo que el mundo repica conmigo, porque hablemos más de estas cosas, no tengamos miedo al conflicto, no tengamos miedo a estar a veces no de acuerdo, hablemos, porque esto va también de sensibilidades y nos tenemos que escuchar todos y todas más. Millesker.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Antes de terminar, una cita para este domingo 10 de julio. a las 7 de la tarde en esta misma sintonía en Radio Euskadi, programa sobre el suicidio, con testimonios y voces de profesionales del mundo de la psiquiatría, entre otros. Programa monográfico sobre un tema que esta semana ha estado presente en los cursos de verano de la UPV-EHU. Y nuestra siguiente cita, ya entre semana, será el lunes a las 10 de la noche y unos minutos. Que tengan buen fin de semana.